Bueno, vamos a continuar con las audiencias del día de hoy. Iniciamos la audiencia número 17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 137 periodo de sesiones. Les agradecemos a las personas que están paradas que tomen asiento y a los que desean continuar hablando que lo hagan fuera del recinto donde vamos a iniciar esta audiencia. El objetivo de la audiencia es presentar la situación de cumplimiento de las recomendaciones hechas del Estado peruano relacionadas a los temas de justicia, reparación y reformas institucionales planteadas en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. La audiencia ha sido solicitada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y participa como peticionario también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Vamos a tener una audiencia de una hora tratando de ajustarnos al tiempo absolutamente en virtud de que tenemos otra audiencia y nos hemos ido retrasando en las audiencias anteriores, así que vamos a tener 20 minutos para los peticionarios, 20 minutos para el Estado y 20 minutos para las preguntas y respuestas que bien tenga hacer la comisión. Con eso doy la palabra a los peticionarios.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores miembros de la comisión, señores representantes del Estado, nos encontramos aquí presentes el doctor David Lobatón del Instituto de Defensa Legal, la doctora Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos, el doctor Víctor Álvarez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y quien les habla, Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora. En principio, señora presidenta, para reconocer la invitación que ha formulado la representación peruana a la Comisión para acudir a Lima y visitar in situ y enterarse de los problemas que se atraviesan o que son denunciados. Quisiera señalar, en principio, que hace 6 años la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó a las autoridades del Estado y a través de ella a todos los peruanos y, por qué no decirlo, al mundo, su informe final sobre el proceso de violencia que devastó a nuestro país a partir de 1980. Se trata de un documento excepcional, no hay antecedentes en la historia de nuestra República en la que un organismo del Estado haya llegado tan lejos ni haya escarbado tan profundamente en el examen de los hechos, las causas, las condiciones y las responsabilidades que dieron lugar a un proceso tan doloroso que no debe repetirse jamás. Además de las causas, condiciones y responsabilidades que dieron lugar al proceso de violencia, la CBR formuló expresas recomendaciones cuyos ejes centrales son, entre otros, 1, reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia, y 2, las reparaciones integrales a las víctimas. En la presente audiencia vamos a destacar en el tema de las reformas institucionales las recomendaciones referidas a la reforma de la Administración de Justicia, incidiendo especialmente en aquellas que se pensaron para superar las graves consecuencias que dejó en este ámbito el conflicto armado interno, vale decir, la gran cantidad de crímenes sin juicio ni castigo, así como la consolidación de una imagen del Poder Judicial arbitrario e injusto y no representativo de los ciudadanos. Igualmente vamos a incidir en las recomendaciones referidas a las reparaciones integrales a las víctimas de la violencia política. Previamente, señora presidenta, una información de contexto. Las recomendaciones señaladas constituyen uno de los aspectos centrales del informe de la CBR y forman parte, además, de una agenda mayor sobre derechos humanos que involucran elementos de verdad y de justicia necesarios e imprescindibles para la reconciliación y el fortalecimiento democrático. Sin embargo, la actitud y posición del Estado, expresada a través de sus principales representantes y voceros del Ejecutivo frente a las recomendaciones en general y frente al proceso de justicia para los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo de la violencia política en particular, es de una evidente distancia y rechazo. Por eso saludamos la presentación que ha hecho el señor ministro de Justicia, reconociendo el valor y citando el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Las presentaciones y discursos públicos en Lima de diversas autoridades del Ejecutivo lo demuestran claramente. En lugar de asumir el informe de la CBR como un norte moral que guíe la recuperación y el progreso del país y sus instituciones, nos dicen que el informe de la Comisión de la Verdad no sirve para la reconciliación. El vicepresidente afirma que la CBR no ha aportado nada para la pacificación y señala que ha polarizado las situaciones o las posiciones que defienden el papel de las Fuerzas Armadas con aquellas que las culpan de violar los derechos humanos. Y el ministro de Defensa no se cansa de repetir que las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre la lucha contra el fenómeno terrorista en el Perú son falsas, injustas y calumniosas, y que las Fuerzas Armadas no cometieron crímenes de lesa humanidad. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sostiene que las ONGs de derechos humanos, que acompañamos a las víctimas en el proceso de justicia, realizan una supuesta fiscalización insidiosa y excesiva. Excesiva en el accionar de las Fuerzas Armadas con el fin de minar su moralidad. En medio de esta situación, señora presidenta, se producen atentados contra la vida e integridad personal, hostilizaciones y agresiones contra defensores de derechos humanos vinculados precisamente a la defensa y denuncia de violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Recientemente, el doctor Salomón Lerner, expresidente de la CBR, fue víctima de una amenaza directa contra su vida. Lamentablemente, tanto esta como otras amenazas y actos de agresión no son suficientes y seriamente investigados a profundidad. Este escenario, qué duda cabe, repercute directamente sobre las investigaciones y procesos penales instaurados por las graves violaciones a los derechos humanos producidos en el pasado y constituyen, lamentablemente, el marco en el que se inserta un conjunto de resoluciones y sentencias que resienten los avances que se había logrado en torno a la incorporación de criterios jurídicos favorables al proceso de verdad y justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente en el juicio al expresidente Alberto Fujimori Fujimori. Recomendaciones referidas a la reforma de la Administración de Justicia. Nos vamos a detener en el tema del establecimiento de un sistema especializado para procesar casos de crímenes y violaciones de los derechos humanos. La CBR recomendó la creación, mediante ley del Congreso, de un sistema especializado para procesar los casos derivados de la CBR por decisión del Ministerio Público y del Poder Judicial, que reconocemos, se instauró un subsistema especializado para los casos de violaciones a los derechos humanos. 6 años después, señora presidenta, 6 años después del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, son diversos los obstáculos que se presentan en los órganos del Ministerio Público, especializados en la investigación de las violaciones de derechos humanos. En principio, la información recabada de la Defensoría del Pueblo señala que las fiscalías superiores y supraprovinciales tienen a su cargo por lo menos 1.084 investigaciones relacionadas con casos de violaciones a derechos humanos del pasado. Sin embargo, 6 años después de las 1.084 investigaciones en Fiscalía, por lo menos el 93%, de las investigaciones llevadas por el Ministerio Público se mantienen en sede fiscal, 6 años después. La inmensa mayoría en trámite y algunas decenas en archivo provisional. Ciertamente, reconocemos que estas causas, vinculadas a violaciones a derechos humanos, ofrecen un mayor grado de dificultad investigatoria por ser crímenes de poder, constituir hechos del pasado y haberse producido en lugares bastante alejados de la capital de la República. También es cierto que varias de las fiscalías tienen una carga adicional a los casos de violaciones a derechos humanos. Pero más allá de esas razones, no es menos cierto que el Ministerio Público carece de los recursos necesarios para cumplir su cometido, y esa es una responsabilidad del Estado. No es menos cierto que no pocos fiscales carecen de la capacitación que se requiere para enfrentar estas investigaciones, y eso también es responsabilidad del Estado. Pero sobre todo, señora presidenta, las investigaciones a nivel fiscal no avanzan por la persistente y sostenida negativa del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas a proporcionar la información que se necesita para dinamizar las investigaciones y promover la acción penal ante el Poder Judicial. Hay un caso, señora presidenta, de archivo de la investigación, en la que se menciona, por ejemplo, que si bien es cierto que el Ministerio de Defensa no entrega la información, eso, por ejemplo, dice aquí, obstaculiza de este modo el avance de las investigaciones. y el conjunto de decisiones fiscales que hemos recibido resuelve simplemente archivar provisionalmente los actuados y no toma ninguna medida respecto de la negativa a entregar la información por parte del Ministerio de Defensa. Por otro lado, el Ministerio Público no ha avanzado las investigaciones sobre violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, particularmente el tema ominoso de las violaciones sexuales. 6 años después, el Ministerio Público solo ha formalizado una denuncia ante el Ministerio Público. Y en los casos vinculados al asesinato de niños por parte de las organizaciones terroristas o por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público no ha formulado ninguna denuncia penal, particularmente en el conocido caso de la masacre de Putis. 6 años después del informe final de la Comisión de la Verdad, los diversos obstáculos que se presentan en el Poder Judicial ahora, señora Presidenta, especializados en el procesamiento de las violaciones de derechos humanos, son las siguientes. Y voy a correr. En cuanto a los procesos judiciales, al mes de abril del 2009, la Sala Penal Nacional contaba con una carga de 83 procesos en total. Tengo cifras más recientes que hablan de un número menor. Prefiero quedarme con esta cifra de 83 procesos en total, los mismos que comprendían a 177 miembros de las Fuerzas Armadas. Cifras menores que desmienten lo que se dice en el Perú, de que hay una cacería de brujas y una persecución política en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas que combatieron a las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Señora Presidenta, si se tiene en cuenta que a nivel del Ministerio Público existen más de 1.000 investigaciones, 1.084 en verdad, y que entre el 2003 y 2009 solo se ha logrado el procesamiento de 83 casos, tenemos que el Estado peruano solo ha avanzado el 7% de su labor de justicia en 6 años. Estando a los resultados obtenidos y aplicando la correspondiente proyección, resultaría que el procesamiento del conjunto de los casos le tomaría al Estado por lo menos 75 años. En el mismo sentido, si consideramos que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos ocurrieron hace más de 25 años, la alternativa temporal de justicia que nos ofrece el Estado demandaría a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad una espera de 100 años. Señora Presidenta, ahora va a hacer uso de la palabra la doctora Gloria Cano.
Sí, señora Presidenta, señores comisionados, saludando también a la delegación del Estado peruano. Nos preocupa enormemente, señora Presidenta, efectivamente que los casos de violación de derechos humanos no avancen en nuestro país, precisamente como ha referido el doctor Gamarra, por la falta de información que el Estado se niega en proporcionar al Ministerio Público. Pero, sin embargo, también es cierto de que hay algunos casos que, a pesar de esta negativa, han ido avanzando y han llegado incluso hasta el Poder Judicial, donde en algunos casos se ha dado mandato de detención a estas personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, cuando estas personas pertenecen y están todavía en actividad de los miembros en el Ejército Peruano, de la Policía Nacional, hay una negativa constante de la puesta a disposición de estas personas a disposición de la justicia. Lamentablemente han pasado meses y meses en varios casos donde, a pesar del requerimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, el Ministerio de Defensa se niega a presentarlos a la justicia peruana. Y la Policía Nacional señala que no los puede detener, mientras que el Ejército dice que no es su misión detener a estas personas involucradas en estos graves hechos. De igual manera, se viene negando al Poder Judicial y al Ministerio Público la relación de personas que trabajaron en las bases militares que fueron y que sirvieron de centros de reclusión clandestina. Por lo tanto, imposibilitan el conocimiento de las partes en estos procesos judiciales, quiénes eran los encargados tanto de los interrogatorios como el de dar las órdenes directas de ejecución o de eliminación conforme se han venido desarrollando en los casos judiciales abiertos en nuestro país. Pero también nos preocupa, señora Presidenta, algunas resoluciones que se han emitido en el Poder Judicial últimamente que nos pone... que nos preocupa los criterios en los cuales han estado dándose. Nosotros, como informe ha señalado el doctor Gamarra, saludamos y reconocemos el éxito del Poder Judicial y del Ministerio Público al llevar un juicio tan claro como fue el caso de Alberto Fujimori y que puso al Poder Judicial en estándares completamente transparentes y un estándar internacional de valoración de la prueba y de participación de las partes. Sin embargo, últimamente se han dado algunos criterios que nos preocupan con respecto, por ejemplo, a la desaparición forzada. El hecho que haya resoluciones que digan que una persona, un funcionario público que ha cometido el hecho de desaparición forzada, que la víctima no aparezca, sin embargo, si esta persona ya no es un funcionario público, es decir, es un militar que ha dejado de pertenecer al poder, al ejército o a la Policía Nacional, por lo tanto, ya no se le puede aplicar el tipo penal de desaparición forzada, porque la desaparición forzada es netamente aplicable a funcionarios públicos. Entonces, se viene negando la posibilidad de condenar o de investigar y procesar a estas personas. De otro lado, también es cierto de que hay toda una corriente dentro del Poder Judicial que, si bien es cierto, reconocemos, no es la mayoría, pero que han merecido votos singulares dentro de las sentencias que señalan que en caso de desaparición forzada se necesita previamente que el detenido, que la persona desaparecida, haya ingresado a un centro de reclusión. Si no es así, si no ha habido un centro de reclusión previamente antes de su desaparición y su desconocimiento de su paradero, no se puede aplicar el tipo penal de desaparición forzada. Si bien es cierto, como le digo, no es la mayoría la magistratura, pero sí hay votos, tanto en la primera como en la instancia de la Corte Suprema, que se han emitido, que nos vienen preocupando, porque van ganando, de alguna manera, adhesión de otros miembros de la magistratura. También nos preocupa el hecho de que, si bien es cierto, el Ministerio de Defensa se viene negando a entregar la información, esa información que requieren a veces los magistrados para condenar o para acreditar, mejor dicho, la presencia de un detenido en un centro de reclusión clandestina, se nos esté reclamando tanto al Ministerio Público como a la parte civil la presentación de dicha prueba. Por ejemplo, nosotros no podemos tener a la mano y no podemos facilitar al Poder Judicial los cuadernos o los registros de detenidos de un centro de reclusión clandestino. A nosotros nos parece inverosímil que se pida precisamente a las partes que presenten un registro de detenidos en un centro de reclusión clandestino cuando es conocimiento público que precisamente la falta de información es aquella característica principal de la desaparición forzada. También es cierto de que efectivamente solamente hasta el momento hay pocas denuncias con respecto a las mujeres que fueron violadas en centros de reclusión clandestinos. Sin embargo, nosotros creemos que tiene que ponerse una atención muy minuciosa de parte del Ministerio Público para poner estos casos de investigación en estándares internacionales de este tipo de delitos.
Señora Presidenta, brevemente sobre el tema de reparaciones. Nosotros reconocemos el marco jurídico que regula reparaciones a las víctimas en conflicto armado dado en el Perú. Lo reconocemos, evidentemente. Lo que cuestionamos es, en el caso del Consejo de Reparaciones encargado de elaborar el Registro Único de Víctimas, el poco presupuesto que se le ha otorgado. En el 2008 solo se le concedió el 32% de lo solicitado. En el 2009, solo el 26% de lo solicitado. El día de ayer, el Consejo de Reparaciones ha emitido un comunicado en el que señala textualmente que nos vemos obligados a suspender la calificación e inscripción de los casos pendientes en el Registro Único de Víctima hasta que se obtengan nuevos recursos. Queda, por tanto, pendiente la revisión de aproximadamente 28.000 expedientes. Eso cuestionamos, señora Presidenta. Y cuestionamos igualmente que a la fecha no se haya entregado una sola reparación individual de carácter económico. Ni una sola, señora Presidenta. El doctor Víctor Álvarez.
Señora Presidenta, señores comisionados, en virtud de lo expuesto, de lo que se ha señalado en la presente sesión, quisiéramos solicitar a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de lo establecido, las facultades que le otorga el artículo 41B de la Convención, pueda formular las siguientes recomendaciones al Estado peruano. En primer lugar, la disposición, la implementación de medidas para un efectivo impulso a las investigaciones que, como se ha visto, tienen ya una dilación excesiva, a fin de que se puedan agotar las mismas para la determinación de las responsabilidades penales que haya lugar, pero exigiéndose además que los respectivos organismos del Estado que están vinculados a estos hechos y que puedan tener la información y documentación vinculadas a los casos, puedan entregarla y cumplir oportunamente con los requerimientos tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial para la efectiva determinación, repito, de las responsabilidades. En segundo lugar, que se dicten las medidas pertinentes para fortalecer el sistema especializado de Administración Justicia Penal que viene conociendo de estas materias, especialmente aquellas dirigidas, aquellas medidas que puedan estar dirigidas a promover una itinerancia real y efectiva de la Sala Penal Nacional que tiene competencia en todo el territorio del país, a efecto de evitar que las víctimas tengan que trasladarse hasta la ciudad capital para poder hacer un seguimiento adecuado de los procesos judiciales o las investigaciones en las que vienen siendo parte. Con relación también al proceso de verdad y de justicia en el país, que se pueda garantizar que el conocimiento de estas investigaciones y procesos judiciales esté en manos de magistrados y de fiscales debida y adecuadamente y previamente capacitados, que se refuerce en ese sentido la capacitación que en algún momento pudo haberse llevado a cabo con los magistrados y que sigan implementándose medidas en esa dirección y en esa línea. Con relación a las recomendaciones que solicitamos a la Comisión puedan trasladarse al Estado peruano respecto de del tema de las reparaciones, que se asignen los recursos económicos necesarios destinándose a las partidas presupuestarias correspondientes para evitar precisamente lo que acaba de anunciar el doctor Gamarra de este cierre del Consejo de Reparaciones que dejaría sin calificar 28.000 personas víctimas de la violencia política. Finalmente, una petición a la Comisión, una petición de recomendación en cuanto a las reformas institucionales en general contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a efectos de que pueda el Estado garantizar la constitucionalidad de las medidas y normas referidas a justicia militar, regímenes de excepción y la adecuación de la normatividad penal nacional a los estándares del derecho internacional. Eso sería todo, señora presidenta. Muchas gracias.
Gracias a los peticionarios. Vamos a darle la palabra a fines de que nos hagan sus alegatos. Tienen 20 minutos y les agradecemos ser tan puntuales en el horario como han sido los anteriores representantes.
Señora presidenta, muchas gracias. Señores peticionarios, buenos días. En esta oportunidad estaba previsto que concurra para hacer la presentación en torno a las actividades del Consejo Multisector, de la Comisión encargada de las acciones y políticas de Estado en los ámbitos de la paz, reparación colectiva y reconciliación nacional, CEMAN, por el señor Jesús Aliaga. Sin embargo, a pesar de que su viaje estaba autorizado, por diferentes razones de fuerza mayor, no pudo arribar a esta ciudad. Sobre todo lo concerniente a las tareas que esta comisión viene desarrollando, el CEMAN, y que han tocado parcialmente los señores peticionarios en puntos muy, muy especiales, se está entregando este informe escrito bastante amplio, de 85 páginas, que trata muchos de los aspectos aquí puestos en mesa. Sin embargo, como la judicialización y los temas de investigación son los que han sido priorizados, el Estado para desarrollar esta reunión ha tenido por objeto solamente hacer una puntualización de los tres principales ejes del informe escrito que la Comisión va a tener a vista y luego dar la palabra a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público para que den las exposiciones y las respuestas a las preguntas planteadas. En primer lugar, en el informe escrito que se está entregando a la Honorable Comisión sobre Balance de Gestión 2007-2009 del Estado peruano, que ha sido elaborado por la Comisión denominada CEBAN, en él se abordan tres ejes fundamentales. El primero, la política integral de reparaciones como política pública con enfoque en derechos humanos. Esta parte concluye con la presentación de la propuesta de programación multianual del 2010 al 2015. En el segundo punto se aborda el proceso de implementación del programa de reparaciones colectivas, aspecto en el cual se da cuenta de los logros y resultados del proceso en el sentido reparador, afirmando el respeto a la dignidad y derechos de las víctimas. En el tercer eje del mencionado informe, que constituye la parte medular del mismo, la CEMAN responde a lo solicitado por la Comisión en el oficio por el cual nos convocan a esta audiencia, y es en el punto en el cual se realiza el balance del Plan Integral de Reparaciones. Se presenta la agenda del 2010, que comprende la implementación de los programas de reparaciones individuales en educación, salud y restitución de derechos humanos, así como reparaciones económicas, y se da cuenta de los avances y desafíos que viene observando el Estado peruano a fin de hacer de este proceso una política de Estado. En resumen, en este informe que la CEMAN alcanza por intermedio de la Procuraduría a la Honorable Comisión, algunos de los resultados que se tienen a la fecha desde la última presentación que realizó ante esta comisión, la CEMAN, es: se ha incrementado el número del registro de ciudadanos que cuentan con documento nacional de identidad en 3.000 personas, se viene ejecutando un plan de reparaciones a cargo del Ministerio de Salud por un total de 45 millones, se han realizado transferencias a los gobiernos regionales de Ayacucho, Huancavelica y Junín para que puedan atender la ejecución de obras simbólicas, las mismas que se encuentran en proceso de ejecución. El registro único de víctimas al 1 de septiembre de este año había llegado a los 61.216 inscritos, y a nivel de comunidades y beneficiarios colectivos se habían identificado 5.409. Igualmente, para poder formular la programación multianual, se han realizado 373 talleres y la CEMAN ha ejecutado un presupuesto de 37 millones sobre uno disponible de 43 dentro del programa de reparaciones colectivas. Adicionalmente, la CEMAN puntualiza dos objetivos muy especiales que se han logrado, como es el reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar por día, contribuyéndose el acceso de la víctima a modalidades de empleo temporal en la ejecución de proyectos productivos, lo que ha permitido la recapitalización de las familias y la comunidad por los servicios que generan los proyectos a lo largo de su vida útil. Y finalmente, un objetivo sumamente importante ha sido lograr que muchos de los niños en las zonas de violencia puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, para lo cual ha sido necesario formular acciones sobre acceso y restitución del derecho a la educación alternativa y alfabetización en atención a las víctimas de la violencia. Todo esto está en detalle, reitero, en el informe escrito que estamos entregando en esta audiencia. Ahora van a continuar el doctor Villestein, presidente del Poder Judicial, y posteriormente la doctora Luz del Carmen Ibáñez, fiscal del Ministerio Público.
Muchas gracias, procuradora doctora Delia Muñoz, señora presidenta, señores comisionados, señores miembros compatriotas, peticionarios. Solo decir muy brevemente que una pluralidad de casos están en giro en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, siendo este motivo suficiente y sobrado para no abundar en ellos por razones obvias. Decir, sin embargo, que, claro, el peticionario, el doctor Ronald Gamarra, con muy buen criterio, felicita el éxito y la calidad de la Comisión de la Verdad, pero omite que la Comisión de la Verdad solo recomienda 47 casos y ya el Poder Judicial, por propias palabras del doctor Gamarra, ya ha judicializado muchos más casos, con un criterio muy técnico y de un modo y manera, por su volumen y por la calidad de juzgamientos, que francamente no ha ocurrido ni en Nuremberg, ni en Yugoslavia, ni en Ruanda. O sea que tanto mérito puede relevar la Comisión de la Verdad como el Poder Judicial en esta materia. Esto lo digo sin ningún chauvinismo, pero sí con el propósito de que se coloque al Poder Judicial en el sitial que le corresponde, porque está haciendo esfuerzos muy importantes. En relación, sí, me ha preocupado escuchar el tema del criterio de desaparición forzada que esboza la doctora Cano, y creo que este es un tema, el tema de criterios, sabemos todos que tenemos que respetar los criterios de los jueces, pero también es verdad que cuando el criterio frisa con el sentido común o con la racionalidad, se tiene que tomar algunas medidas, y creo que es el escenario adecuado para anunciar el propósito de convocar a un plenario jurisprudencial, se me ocurre, con el objeto de unificar criterios, porque yo sí creo que estos criterios tenemos que trabajarlos, y el mejor escenario para trabajarlos es hacer una convocatoria de un pleno jurisprudencial penal ¿no es cierto?, con todas las salas penales para fijar un criterio y hacer un debate, porque estos asuntos sí se tienen que debatir, y creo que esta es la mejor muestra de transparencia con que vamos a responder a esta preocupación de la doctora Cano y desde luego de los peticionarios. Muchas gracias.
Nuevamente, honorables comisionados, distinguidos peticionarios, como representante del Ministerio Público quisiera yo de repente actualizar primero algunas cifras que he escuchado por parte de los peticionarios respecto a la cantidad de investigaciones que maneja el Ministerio Público. Como se dijo antes, se conformó un subsistema nacional, pero que tiene pocos fiscales, es cierto, 3 fiscales superiores a nivel de Lima, o perdón, a nivel nacional, que ven los juicios, y en todas las provincias del país no pasamos de 17 a nivel provincial, o sea, de investigación. Y en ese sentido, ahí sí hay la necesidad de que se incorporen más fiscales para este trabajo. Pero lo que sí no es cierto es que no seamos productivos. Desde el 2003 a la fecha, el Ministerio Público ha investigado 1.626 casos por violación de derechos humanos, entre los cuales naturalmente se encuentran los 47 casos de la Comisión, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional recomendó al Ministerio Público. De estas 1.626 investigaciones, 953 han sido resueltas, ya sea con la formalización de denuncia o con el archivo, porque sencillamente, si no se logra recabar la prueba, difícilmente podemos llevar a judicialización este tema porque no ganaríamos un proceso. Entonces, en ese caso, cuando no se ha encontrado la prueba, hemos tenido que archivar. Quedan pendientes en este momento en poder del Ministerio Público a nivel nacional 673 investigaciones, entre las que se encuentran 13 pendientes de los casos recomendados por la Comisión de la Verdad, pero que se encuentran en plena investigación. Estas cifras están proporcionadas por el despacho del Fiscal Superior Coordinador del subsistema. Entonces, quiero resaltar aquí que se ha realizado un trabajo muchísimo más productivo que el que la Comisión de la Verdad esperaba. La Comisión de la Verdad esperaba que investigáramos 47 casos, el Ministerio Público ha investigado 1.626 casos. Eso es, en primer lugar, un dato que se tiene que tomar en cuenta para que se vea la voluntad del Ministerio Público en el Perú. Esto, incluso la productividad, inclusive teniendo que señalar, y en eso no me dejarán mentir los señores peticionarios, que se trata de casos sumamente difíciles, donde no solamente los testigos, sino hasta las propias víctimas ya han muerto, han desaparecido. La prueba por el transcurso del tiempo se ha destruido. Entonces, frente a esas contingencias, difícilmente el Ministerio Público pues podría inventar víctimas o podría inventar pruebas. En ese tema ya no se puede hacer nada naturalmente y hay que acudir al archivo. Bien, pero quiero también señalar que, por ejemplo, en Lima, tenemos nosotros en este momento trabajando en las fiscalías supraprovinciales casos contra 49 miembros del Ejército, contra 52 miembros de la policía, contra 22 miembros de la Marina de Guerra del Perú y contra 11 miembros de rondas campesinas y otras fuerzas paramilitares. A nivel de juzgados, es decir, judicializados, hemos logrado procesar en estos últimos tiempos 6 miembros del Ejército, 15 de la policía, 2 de la Marina de Guerra y 7 de otras fuerzas. Debiendo resaltar que este trabajo lo realizamos, si bien es cierto, con una especialización, pero no a dedicación exclusiva, porque tenemos, entre otras de nuestras principales competencias, la de las investigaciones y casos por delitos de terrorismo, donde del 2003 al 2009 hemos tenido una carga total de 2.229 casos, de los cuales se han resuelto 1.715 casos con denuncia o archivo. Y tenemos una carga actual de 514 casos. De manera que otra de las líneas relevantes que tengo que señalar es que tenemos especialización, pero no tenemos competencia única para delitos de violación de derechos humanos. Tenemos que ocuparnos también de los delitos de terrorismo y otras competencias menores que afortunadamente en el tiempo ya van desapareciendo. Por ello, yo sí quisiera relevar que estimo que es Es cierta la preocupación de los peticionarios, y esa preocupación la compartimos. Y con ustedes, algunos de ustedes, nos hemos sentado en los juicios y juntos hemos batallado porque los casos que llevamos a juicio terminen pues en una sentencia. Desafortunadamente, a veces, bueno, el Poder Judicial no ha compartido nuestro criterio y se han llegado a sentencias que, si no nos ha parecido, le hemos cuestionado. Pero ese es el juego de la democracia, ese es el juego de la justicia democrática. Y en ese sentido, sí tenemos que relevar que cuando los señores miembros peticionarios han tenido, por ejemplo, posiciones que no les ha parecido, las han compartido con nosotros y hemos tratado de juntos llevar adelante un caso, ¿no? Bien, pero hay otro trabajo que es la tercera línea relevante que no está conocida, que no está difundida del Ministerio Público y que es el que se realiza en temas de exhumaciones. Perdón. Como parte del Ministerio Público se encuentra el Instituto de Medicina Legal que tiene a su cargo las exhumaciones en el Perú. Y ahí sí quiero, el primer cuadro por favor que me presentó, quiero señalar lo siguiente. Este Instituto de Medicina Legal viene trabajando desde el 2003 haciendo exhumaciones un poco primero solicitadas por las partes hasta que finalmente hemos arribado a que el propio Instituto de Medicina Legal presenta un plan anual de exhumaciones. Y como ustedes pueden ver en el primer cuadro, por favor, desde el 2002 a la actualidad, nosotros tenemos... Este cuadro no está actualizado. Tenemos 1.180 individuos recuperados de esas exhumaciones, de los cuales se han identificado 580 individuos y de los cuales se han entregado 408 restos a sus familiares. Esta cifra se ha incrementado notablemente en el último año, en el año 2009, que es el año de mayor productividad, donde se han recuperado 337 cuerpos, se han identificado 134 cuerpos y se han entregado a sus familiares 66 cuerpos. Este es un trabajo altamente costoso. El Ministerio Público no tiene los fondos necesarios para esto, pero con todas esas limitaciones viene cumpliendo. Otro tema para señalar es que estas exhumaciones y estas entregas están supervisadas por el fiscal que tiene a cargo los casos, ¿verdad? Y finalmente quisiera yo resaltar que hay un plan para abrir 1.518 fosas y que el caso saltante, el último, es el caso de Santo Tomás de Pate en Huancavelica, donde se han recuperado 105 cuerpos de una masacre atribuida a la organización terrorista Sendero Luminoso. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ambas partes por la información suministrada. Yo tendría algunas preguntas antes de pasarle la palabra a mis colegas. Quería preguntarle a los representantes del Estado los mecanismos, tanto judiciales como políticos, que se están implementando para garantizar el acceso a la información, sobre todo en los expedientes donde hay funcionarios de seguridad que todavía están activos, que ha sido uno de los planteamientos muy claros que han hecho los peticionarios y que además en materia de investigaciones de derechos humanos, por supuesto, que la información que reposa en los archivos militares y policiales recobra una especial importancia en materia probatoria. En segundo lugar, quería felicitar el planteamiento del presidente del Tribunal Supremo referido a los criterios y a la necesidad de unificar criterios y a la necesidad de reunirse para que esos criterios permitan el avance no solo en las investigaciones, sino que sea un criterio lógico y de acuerdo a los estándares internacionales que en materia de desaparición forzada se trabajan. La otra pregunta que tenía estaba vinculada con el tema de las reparaciones. Las reparaciones han planteado los peticionarios que el Consejo de Reparaciones ahorita prácticamente es un cascarón vacío. De hecho, tuvo un presupuesto que fue menguando, que no se utilizó para reparar, que tiene que ver con reparaciones individuales, no las colectivas que nos fueron mostradas anteriormente. Y quería saber si hubo un cambio de política que supuso que de ahora en adelante las reparaciones van a ser colectivas y excluye las reparaciones individuales, o si son dos políticas paralelas. ¿Qué pasaría entonces con las reparaciones individuales de conformidad con la Comisión de la Verdad? Le doy la palabra al comisionado Paolo Carozo, relator del país.
Thank you, Madam President. I don't know if people need to use translation. Thank you. Is it all right now? Can you hear me? Good. I'd like to ask about the problem of obtaining the cooperation of either the armed forces or the Defense Department in information that's necessary for the prosecutions in some of these cases. That obstacle has been present for years. It's something we already discussed, and that the representatives of the states admitted, frankly, was a problem at least 3 years ago during a working visit that I had to Lima. It is troubling that it persists, and I'm wondering what efforts are being, first of all, how pervasive the problem is. How many such cases are there where the necessary information to proceed with the investigation is in the hands of either the armed forces or the Defense Department and is necessary? And what steps are being taken in order to address that obstacle? Secondly, with respect to the payment of reparations, the fact that there haven't been payments forthcoming yet from the fund, even after the list of victims has been compiled. I understand that took a while. What are the obstacles to that? Why has it been so slow to become operational? Is it merely a fact of not being financed yet? Or are there other obstacles in place that need to be addressed? Thank you.
Le damos la palabra al Estado.
Muy bien. En torno a la política de reparaciones, en el informe que es escrito que estamos alcanzando en el plan multianual, se ve de que se va a mantener la política dual, la de las reparaciones colectivas y las individuales. Incluso se está señalando de que el programa de reparaciones individuales debe de empezar a funcionar el año 2010. Está claramente detallado en el informe escrito. En cuanto a los problemas en el Consejo de Reparaciones, cuando preparábamos la audiencia, las personas de CEMAN nos indicaban de que al Consejo se le había asignado un presupuesto, el cual fue ejecutado a mayo, hubo una ampliación presupuestaria que terminó de ejecutarse en el mes de octubre y que en la actualidad, a nivel de la Presidencia, el Consejo de Ministros, estaban haciendo los trámites administrativos para volver a contar con los fondos que les permita continuar con el trabajo de esta área que integra el Consejo de Reparaciones. Y en cuanto a la pregunta del comisionado Carosa, ¿por qué es esto muy muy lento y cuáles son los problemas si no hay un tema de financiamiento? No, aquí lo que ocurre es de que el Consejo de Reparaciones hace 2 años tenía previsto ejecutar mayores montos presupuestales, pero vinieron los problemas de la crisis mundial y en general en el sector público nacional, al igual que en otros estados, hubo una disminución en los presupuestos para la ejecución de tareas y eso es lo que llevó a que el CEMAN afrontara una reducción de los 61 millones que tenía previsto vistos a aproximadamente 37, que es lo que ejecuta finalmente, ¿no?
Pregunta respecto a esa ejecución presupuestaria, si no se ha indemnizado individualmente a nadie, entiendo que eso es cierto porque no han controvertido esa información,
así es.
¿Ese presupuesto que se ha ejecutado en qué?
El presupuesto del Consejo de Reparaciones es la comisión multisectorial tiene diferentes formas de trabajo, lo que son las reparaciones colectivas y lo que son el Consejo de Reparaciones. El Consejo de Reparaciones esencialmente lo que tiene a su cargo es el registro e identificación de las víctimas de la violencia. Ese es el sector donde se han suspendido las actividades y donde se han agotado las reservas.
¿Habían otras preguntas respecto a acceso a la información?
Sobre el tema de la información, que nosotros somos los órganos jurisdiccionales los que requerimos la información, es verdad que hemos tenido problemas en la ubicación de ciertos datos. Sobre todo tenemos problemas cuando se trata de soldados o personales suboficiales, porque hubo un desorden en aquella época debido a, entre comillas, a medida de seguridad, asumían simplemente indicativos, alias, o asumían otra identidad para evitar ser detectados por las organizaciones terroristas. Esto dio lugar a que cada 40 días ellos cambiaban, o sea, habían cambiado de puesto y cambiaban también su denominación. En el caso de los oficiales, más o menos se tiene información, no en todos los casos, pero se ha tenido mayores facilidades para ubicar. Y en lo que sí ha respondido la Fuerza de Seguridad ha sido cuando nosotros tenemos el dato del documento. Allí sí. Entonces, todo esto nos ha llevado a nosotros, con autorización del señor presidente, a convocar a una reunión directa con secretario general, por ejemplo, de la Comandancia General del Ejército, y exponerle toda esta problemática. Y donde ellos han mostrado su voluntad de proporcionar la información. Pero todavía no tenemos un caso donde nosotros hayamos podido ver la efectividad acerca de este compromiso. No estoy al tanto de todos los detalles de cada expediente, pero por lo menos han habido estas reuniones para generar una suerte de cooperación de parte de la fuerza, en este caso del ejército peruano, que es el que mayor miembros tiene procesado. Creo que todas las partes que también comparecen al proceso hacen sus mejores esfuerzos para proporcionar los datos y poder recuperar esta información, ¿no? En parte creo que es también por el desorden que hubo en aquella época, no eran registros confiables. Y claro, cuando se trata de delitos como la desaparición forzada, también esta falta de información debería ser tomada en cuenta, y por eso el sumo interés del señor presidente de ajustar criterios, de uniformizar criterios en la interpretación también, cómo se maneja el tema de la prueba, porque este delito se caracteriza por la falta de información acerca del paradero de la víctima. Entonces, vamos a continuar nosotros por nuestra parte, como órgano requiriente, con los esfuerzos de recibir la información, pero también adoptando ya las medidas que corresponden cuando en los casos concretos nosotros tenemos conocimiento que hay una actitud deliberada de no proporcionar la información, y es mandando que se abran los procesos correspondientes, ¿no? Eso es lo que legalmente debe darse.
De cualquier forma, si me permite, deslindar responsabilidades, porque si existe un organismo organizado en medio de la organización, ese es precisamente el ejército. Así que tampoco vamos a admitir la tesis de que hubo mucho desorden en esa época y como consecuencia de ese desorden no se alcanzan documentos. Lo demuestra el solo hecho de que cuando sí hallamos el documento inmediatamente responden, lo que indica que no tienen un desorden, sino tienen un... En materia de graves violaciones de derechos fundamentales, es obvio que eso no lo podemos consentir, como dice el doctor Talavera, si la renuencia fuese manifiesta o no manifiesta incluso, tendríamos que tomar otro tipo de medidas para combinar a que cese este tipo o modalidad de encubrimiento, porque eso nada tiene que ver con el Estado democrático y constitucional de derecho. Gracias.
Solamente para complementar esta información, decir que la Fiscalía, en sus procesos de investigación preliminar, también tiene estos problemas, que no es respondida la información por parte del Ministerio de Defensa, etcétera. Exigen que se canalice a través del despacho de la señora Fiscal de la Nación, lo cual hace todo un trámite burocrático, pero que se cumple. Ahora bien, cuando finalmente se impide el avance de las investigaciones por estos temas, los fiscales ya estamos denunciando a quienes sean los responsables de no proporcionar esta investigación. En lo particular, me ha tocado denunciar al comandante general de la Marina en un caso concreto porque no proporcionaba, penalmente, porque no proporcionaba la información. Y en ese sentido, creo, como lo dice el señor presidente del Poder Judicial, que nosotros ya tenemos que tomar, y lo estamos haciendo, acciones concretas para lograr esa información. Gracias.
¿Algún comentario de los peticionarios?
Sí, por supuesto. Lo primero, por cierto, saludar la iniciativa del doctor Wittgenstein para convocar un plenario jurisprudencial penal con todas las salas penales para definir criterios. Eso es muy importante y es evidentemente una iniciativa que, por cierto, saludamos. Como saludamos el hecho de que el doctor Talavera señale que se van a adoptar medidas cuando deliberadamente miembros de las Fuerzas Armadas no entregan la información. Lo que sí nos preocupa, en principio, es que nosotros venimos aquí con la información y con el temor de que el 93% de los casos se mantenían en trámite. Y nos vamos con el horror de saber
que el 82% de los casos han sido archivados. El 82%. Si no hago mal mis sumas, de los 1.626 casos en el Ministerio Público, se han resuelto 953. Y si tomamos en cuenta que solo hay 83 casos ante el Poder Judicial, quiere decir que el 82% de los casos han sido archivados. Y eso, disculpen la franqueza, señora presidenta, es impunidad.
Bueno, hay un elemento donde las partes han coincidido muy claramente, que tiene que ver con el acceso a la información que reposa en los archivos de la policía y en los archivos de militares. La fiscal ha planteado con mucha claridad que parte de los procesos de archivo están vinculados a la imposibilidad de acceder a la prueba y acceder a información que reposa en buena parte de esos archivos. El presidente del Poder Judicial ha planteado con mucha claridad la necesidad de tomar medidas cuando esa información no sea otorgada, y no sea otorgada sobre todo como un mecanismo, entendemos que como un mecanismo de impunidad. Así que creemos, la Comisión cree que uno de los elementos fundamentales para avanzar en estos casos, no solo en los casos que respondió aclaró la Comisión de la Verdad, sino también en todos los demás casos que las propias autoridades peruanas han señalado, está vinculado con la necesidad de acceder a esta información, y entendemos que hay un compromiso de parte del Poder Judicial de tomar medidas administrativas o medidas judiciales para garantizar esto. Nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento, como ha venido haciendo el relator del país, que señalaba que hace 3 años ya identificaban esto como uno de los obstáculos más claros para garantizar justicia en Perú. Así que tomamos en cuenta ese planteamiento y lo tenemos como uno de los elementos para hacer seguimiento de parte de la Comisión. Muchísimas gracias, gracias a todos por la información que nos han brindado, y continuamos en los próximos 5 minutos en la siguiente audiencia.